Si tú te respetas, en la vida estarías en una relación con un patán.
Yo he sido muy celosa en mi vida, pero qué rico tener esa paz que tú sabes que la otra persona está contigo porque quiere estar contigo a pesar de que hay mil mujeres más bonitas.
Nosotros no nos merecemos nada distinto a lo que tenemos. No nos casemos para toda la vida. ¿Sí? Hagamos contratos a término fijo.
Muchas parejas como que ese resentimiento de no decir nada y se vuelve como que ya se acumula, hasta que dice, no, aquí no hay nada que hacer.
Deberíamos estar dispuestos a entender que para que la relación funcione, una parte de nosotros tiene que morirse.
Ya volví con la segunda temporada. Amiga, pasaron tantas cosas que te tengo que contar. Uf, un poco de caos y momentos difíciles, pero mucho, mucho sobre conocerte, evolucionar, reflexionar, amar y amarte. Este es nuestro momento, te prometo que esto será terapia para el alma por dos. Y recuerda, no nos rendimos. ¡Woo! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvi Araujo, tu host. Ahora tengo un invitado muy especial, él salió en temporada 1 y ustedes me decían, Silvi, queremos parte 2. Es una persona que admiro un montón, tiene demasiado conocimiento. Yo volví a escuchar, ese fue capítulo número 7, se llama Hablando del Amor Sin Filtro con Santiago Molano. La verdad es que Santiago, tú sabes lo mucho que te admiro, eres facilitador de procesos de autoconocimiento y desarrollo humano. Él sabe un montón de todo esto de parejas, pero también de trabajarte a ti. Entonces lo invité porque yo decía, no, yo lo escuchaba ayer y yo decía, ¡ah! Todo me sorprendía como si lo hubiera escuchado por primera vez. Hay mucha información valiosa que ojalá que esto te llegue y te toque. Y también porque en este momento de mi vida está pasando algo. Estoy a pocos meses de casarme y tengo como que tantas preguntas, dudas y cosas que yo sentía que hoy quería hablar con Santiago. Así que Santi, bienvenido, gracias por estar aquí. Estoy muy feliz. ¿Cómo te sientes otra vez? ¿A quién no me rindo?
Yo estoy asustado. Porque generalmente las segundas partes de todo malísimas. Puta, tenemos un reto grande vamos a dar la vuelta a esto porque...
Esto va a ser espectacular.
Esto va a ser espectacular. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Yo estoy feliz de estar aquí. Yo tengo mucha admiración porque yo veo en ti una cantidad de cosas que a mí me cuestan mucho.
No, cuéntame más.
La energía, el compromiso, la disciplina, que han sido uno de mis grandes retos. Entonces a mí me gusta mucho siempre tener gente cerquita que siento que tiene cosas que a mí me hacen falta, como para nutrirme de eso. Entonces, pues, yo no vengo aquí tanto para enseñar como para aprender. Yo creo que es lo bonito de mi trabajo, ¿sabes? Yo siento que en la medida que hablo de lo que hablo, siempre me estoy hablando a mí, como recordándome cosas. Entonces, al final, siempre es como una excusa para hacer el trabajo. Ojalá sea útil y ojalá que la gente, pues, tome aquí lo que le sirva, ¿no? Y lo que no, igual lo deje pasar, como debemos hacer con todo en la vida. Pero
así
gracias
es.
Por la invitación.
Ahora tengo una pregunta. ¿Cuándo, señora, vas a entrenar conmigo?
Mira,
dilo aquí públicamente porque yo he aprendido mucho de él. Yo también quiero enseñarle algo a él. Yo digo,
lo voy a decir públicamente y lo voy a poner fecha.
Listo.
El 1 de mayo.
¿Por qué tan lejos?
Porque estoy terminando un programa. Ah, entonces, para no hablar paja. Listo. O sea, termino mi programa el 1 de mayo. Sí. Voy a entrenar un mes entero contigo. Sí.
No, pero yo quiero que vengas acá a entrenar conmigo. Yo quiero ver tu técnica. Vamos a revisar todo.
Bueno, por eso. Pero voy a entrenar un mes contigo, voy a hacer el programa y prometo dar un feedback real.
Listo. No tengo miedo.
De lo que sea ese mes. ¿Listo?
Listo.
Bueno, ya quedé comprometido, me jodí.
Listo, estamos listos que hoy tenemos muchos temas. Mira, yo tengo aquí un poco todo de preguntas para hacerle a Santiago. Bueno, Santi, entonces volvamos, hablemos del matrimonio. Cosas que me han pasado a mí, me dijeron que esta iba a ser la mejor etapa de mi vida.
Sí.
La mejor. Y yo llegué, yo...
¿Qué? ¿La de antes de casarse?
Sí, no, como que preparar todo lo de la boda, el matrimonio. Y yo no me siento así, quiero decir que me mintieron. Porque me he sentido como, uno, mucho estrés. Y yo siento que me he encontrado con muchos miedos que yo le tengo al matrimonio. También digo, no, qué tal que esto no sea para toda la vida. Y también miedo a ¿será que mi relación sí va a ser exitosa a pesar de que hay demasiado amor? Como tú nos dijiste la vez pasada, el amor no es suficiente. Entonces, quiero que tú me digas tu opinión, ¿cómo ves esto del matrimonio?
Ve, Silvia, por pedazos. El primero, con respecto a esto, al tema previo de casarse. Y siento yo que es una época donde se materializa mucho de la distorsión que tenemos nosotros con respecto a lo que, digamos, a lo que es el matrimonio en general. Y siento yo que se empieza a evidenciar cómo los seres humanos de entrada empezamos a poner la atención en todo lo que no importa. Sí, o sea, fue puta. Cuando uno empieza a ver gente que se va a casar, y te ha pasado, me pasó a mí. Hay conversaciones de horas, ¿no? Con respecto al vestido. Que si esta flor, que si la otra, que va a ser la entrada, que el DJ,
el baile,
o sea, una cantidad, digamos, de cosas que no creo que estén mal per se. Lo que sí creo que está mal es que nos quiten la atención de realmente lo que es importante, y lo que es importante es lo que vamos a construir ahí, digamos, no lo que vamos como a representar.
Sí, no la fiesta como tal, sino todo el...
Ahora, yo digo, con respecto a la fiesta, yo le doy una recomendación a cualquier persona que se vaya a casar, y es, puta, gócense el proceso y háganlo para ustedes. Generalmente uno lo hace al revés. Entonces uno hace una fiesta pensando en todo el mundo, y a mí me sorprende en los últimos matrimonios, por ejemplo, que yo he estado, que me parece una cosa rarísima. Por ejemplo, el novio y la novia nunca están juntos en toda la noche. Es una cosa, o sea, que entonces uno dice, pues esto no debería ser un matrimonio porque para que no tuvieran nada que ver. Segundo, la cantidad de tiempo que pasan atendiendo temas, digamos, sociales, las fotos, una cantidad de cosas. Yo digo, oye, ese día es un día bacanísimo, pues un día bacanísimo para que la fiesta sea para ustedes, o sea, el resto que hagan lo que quieran. Y segundo, que yo creo que es súper importante, es que todo eso que al final es externo no nos debería, digamos, distraer de realmente lo que representa dar, digamos, ese paso, que para mí ese paso es simple y sencillamente formalizar una sociedad. Entonces es como el día que tú dices, oye, tú y yo vamos a montar es una empresa. ¿Sí? Y esta empresa, como cualquier empresa, ¿sí?, debería estar formalmente constituida. Ahora, el formalismo de mi parte no tiene que ver con la bendición del cura, porque digamos es un formalismo que a mí me parece pues como un poco arcaico. Sí, bonito el símbolo, espectacular, que el Señor nos bendiga, lo que tú quieras. Pero lo que realmente formaliza la relación es que exista un contexto o un marco mental compartido que vaya a ser como el que rija lo que nosotros vamos a construir. Porque cuando ese marco no existe, necesariamente la relación va a estar gobernada por las expectativas de cada uno. Es decir, tú te estás casando con una idea de lo que debería ser la relación de pareja, y sobre todo el papel que debería jugar el man con el que te estás casando dentro de esa relación. ¿De acuerdo?
Sí.
Y este man tiene lo mismo. Y partimos de la base que esa idea es igual. Pero resulta que en la práctica, Silvi, son muy pocas las relaciones que se toman el tiempo de poner esas ideas en lápiz y papel y sentarnos como en cualquier sociedad, en cualquier negocio,
sí.
Hacer un negocio, decir, oye, mira, yo espero esto, y la economía, ¿cómo se va a manejar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu responsabilidad? ¿Cuál va a ser la mía? ¿Cómo vamos a manejar los recursos que se generan en esta empresa? ¿Qué pones tú? ¿Qué pongo yo? ¿Qué se comparte? ¿Quién administra? ¿Quién genera? ¿Qué vamos a hacer si es que vamos a tener hijos? Oye, ¿tú quieres tener hijos? ¿Cuándo queremos tener los hijos? ¿O cuándo estaremos dispuestos a abrir la conversación sobre unos posibles hijos? ¿Qué es importante para ti con respecto a los hijos? De cara al rol de la crianza, ¿cuál es el papel que tú, como hombre, esperas de una mujer con respecto a la crianza de los hijos, para ver si eso es compatible con la idea que tengo yo? ¿Qué tanta formación y conocimiento tenemos con respecto realmente a lo que un niño necesita de cada uno de estos dos roles que
ya
vamos
tengo
a jugar?
Miedo, ya no estoy preparada.
Claro, mira que entonces a lo que vamos, Silvi, es a que mucha gente dice, pues puta, pero es que si nos metemos en eso, pues entonces nadie se casaría. Y yo sí, se casaría menos gente, pero habría menos divorcios. ¿sí? Porque el rollo es que precisamente por saltar eso y por casarnos solo desde el romanticismo, de la liga, de la tirada del ramo, de la lágrima de la mamá, ¿sí o no? Del discurso del papá de Mini, te entrego mi flor más bella y todas estas maricadas que son bonitas. Yo, a mí me gustan. Es decir, yo a matrimonio que voy, matrimonio que lloro. Sí, yo en eso sí soy, bueno, o sea, total, yo, o sea, siempre lloro, hijo de puta, puede ser cualquiera. Pero nos debería dar más miedo no hacerlo, porque es como meternos, digamos, a ciegas para después terminarnos estrellando con la realidad.
Pero espérate, entonces, ¿uno cómo sabe cuándo es el momento de uno dice ya me quiero casar? Bueno, uno igual, yo creo que uno lo habla. Por ejemplo, cuando a mí me pidieron, yo lo hablamos, lo habíamos hablado antes y sí nos queríamos casar todo, pero sí. Uno no sabe cuándo, pues la fecha no la tiene. Pero, ¿cuándo es el momento indicado y uno cómo sabe con esta persona así?
Claro.
Entonces, ese es el miedo más grande, porque es que, ¿cuántas personas no se casan por las razones equivocadas? Sí. O no sé, y terminan, y uno tiene mucho miedo al divorcio. Por ejemplo, para mí, mis papás se divorciaron y yo le tengo pavor.
Sí.
Entonces, para mí es, porque claro, uno mide, como tú me dijiste ahorita, el éxito de una relación, ¿cómo?
Sí. Además, mira que una de esas cosas que dices que muy poca gente hace y que sería espectacular, es que parte de en esa negociación debería haber unas cláusulas de salida. Oye, si la relación no funciona, ¿sí? ¿Cómo vamos a disolver esta sociedad? No solo desde lo económico. De entrada. ¿Sí? En algún momento yo me di cuenta que yo tenía esta tara mental del pánico al abandono. Eso tiene que ver con mis, digamos, con mis heridas y con mis rollos y con mi tema. Pero me di cuenta que por más que yo lo había visto, era un tema que seguía estando muy presente en mi vida. Y cuando tuve mis hijas, digamos que ese tema se incrementó. Y me acuerdo que en algún momento tuve una conversación con mi esposa muy, muy bonita. Además, fue muy bonita porque la tuvimos en un momento de la relación muy chévere. O sea, cuando ya yo siento que nosotros habíamos salido como de la gran turbulencia que vivimos por muchos años. Yo esto lo he dicho mucho, en muchos espacios. Yo llevo 17 años con mi pareja. De esos 17 años, digamos, unos años de noviazgo iniciales muy ricos, y fueron muy ricos porque vivíamos en ciudades distintas. Entonces, pues había mucha expectativa de vernos. Cada vez que nos veíamos era pues como esa emoción de extrañarnos. Nos veíamos cada 2 semanas. Entonces, yo puedo decir que esa época fue espectacular. Y después darnos muy duro contra el mundo en la aterrizada de pensar que eso que sentíamos de vernos cada 15 días era lo mismo que íbamos a vivir después que llegáramos a jugar a la casita después de casarnos sin haber pasado por un proceso serio como el que te estoy diciendo, porque yo no lo hice. Ahora, el precio que pagamos por eso fue altísimo. Y altísimo fue que estuvimos a punto de sacar la mano muchas, muchas veces y vivimos muy mal. Sobre todo hoy en día, que la relación estaba en otro punto, cuando los dos miramos para atrás, como que dijimos, güey, puta, cómo vivíamos de maluco y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Sí? Lo mal que vivíamos, lo mal que nos sentíamos porque habíamos construido un espacio que era supremamente incómodo para los dos. Un espacio lleno de miedos, de cosas sin resolver del uno del otro, de expectativas que no se habían puesto, de solucionar lo que no funcionaba con recetas peores que la misma enfermedad. Y ese camino, mejor dicho, de cagarla lo recorrimos entero. Pero yo digo que hace como tal vez 7 años, y en particular los últimos 6 han sido 6 años donde yo de corazón digo, hey, esto que yo le digo a la gente funciona. Y funciona porque lo he vivido. Y yo mismo me sorprendo decir, pues yo después de 17 años, hoy en día me siento en mi mejor momento. Pero además casualmente este mejor momento es el momento donde digo, tampoco tendría problema con que se acabara. ¿Sí? Que es muy extraño. Es decir, cuando yo estaba viviendo como un culo, le tenía pánico al tema del divorcio. Y le tenía tanto miedo que llegó un momento que le dije a Manuela, oye, ¿sabes qué? Yo siento que yo tengo una tara tan grande con esto y un miedo tan horrible a la posibilidad de que mis hijas crezcan sin que yo esté presente, que yo creo que a mí ese miedo me podría llevar a que yo me quede en esta relación
a pesar.
Por ese miedo, así yo no esté contento de estar aquí. Y eso no es esa no es una conversación bacana reconocer. Le dije, yo creo que yo puedo ser uno de los manes que termine permaneciendo casado, sin estar contento, sin tener un matrimonio bacano, simplemente por el hecho de no perderme a mis hijas crecer. Entonces le dije, oye, y yo creo que esto es la cagada, yo creo que eso no está bien. Entonces yo te propongo una cosa, a ver tú qué opinas. Ella me miraba como aterrada, me dice, madre, que este man, puta, ¿qué va a decir? ¿Qué consumió? ¿Sí, o qué? ¿Ahora con qué va a salir? Y le dije, oye, ¿Por qué no hacemos un acuerdo? Y es que si tú y yo nos llegamos a separar, por la razón que sea, por lo que sea, es decir, porque se nos acabó el amor, porque tenemos intereses distintos, porque a ti te dio por irte con otro man, porque yo me enamoré de otra persona, porque simple y sencillamente yo de aquí en adelante quiero tener una relación abierta y a ti el tema de la monogamia te sigue llamando la atención. O sea, independiente de la razón. Es que si tú y yo nos separamos, tomemos la decisión de vivir o en el mismo edificio, preferiblemente, sí, o máximo a una cuadra. Sí. Y que económicamente podamos hacer eso. Cosa que asegure que mis hijas
estén cerca, sí,
puedan estar cerca. Y que eso haga que si ese tema está resuelto, significa que si tú y yo estamos juntos, no es por esa razón. Es decir, quitemos el ruido de esta relación. El ruido son las tres niñas. Quitemos el ruido de esta mierda para saber que estamos por lo que es. Y la primera miró a Terra y después me dijo, ¿sabes qué? Me parece que tiene toda la razón. Sí. Pero te digo, este tipo de conversaciones, Silvi, difícilmente una relación las tiene al principio. Si le entra, oye, ¿cómo se llama el vida mía con el que te estás casando?
Felipe.
El pobre Felipe.
Dice que él vaya.
Eso es vida, ay, puta. Se nos olvida mía Felipe, entrado. Oye, Felipe, ¿por qué no negociamos de entrada unas condiciones de salida, marica? Para que si nos separamos, por la razón que sea, aseguremos que nos vamos a separar con el mismo amor que nos estamos casando hoy.
Total.
Sí. Para que le quitemos el miedo a eso. Para que no midamos esta relación en términos de duración, sino de calidad. ¿Qué quiere decir? No nos casemos para toda la vida. ¿Sí? Hagamos contratos a término fijo. Y esos contratos, midámoslos a través de unos indicadores de gestión de lo que es importante para ti y lo que es importante para mí. Cosa que, por ejemplo, cada aniversario nos sentemos a ver cómo ha estado el desempeño, ¿sí?, en este año. Y con base a ese desempeño nos sentamos a negociar si vamos a renovar. Yo estoy seguro, Silvi, que si nosotros nos casáramos con esa visión, la probabilidad de éxito en términos de construir una relación bonita, sana, que disfrutemos, pero también que nos permite estar atentos a entender que en la relación hay que trabajar y en qué trabajar. Porque es que si no, este cuento de que sí, hay que trabajar, pero pues, o sea, tú todos los días te levantas y tú sabes que tú tienes que hacer ejercicio. Hasta ahí estamos, ¿sí o no?
Sí, sí, sí.
Ahora, de ahí tú tienes un plan de entrenamiento. Entonces tú no vas allá a hacer ejercicio, tú vas y dices, marica, ¿sí o no?
Hoy
toca nalga, hoy después pierna, después voy a hacer hombro, que no sé, puta, que lo odio, pero hay que hacerlo. En una relación es exactamente igual, porque además vamos a encontrar que igual que en el entrenamiento hay cosas que se nos facilitan, hay cosas que se nos dificultan, hay cosas que no vemos la hora que toquen y hay otras a las que le sacamos el culo y nos cuesta más, pero que sabemos que son fundamentales para que el resto funcione.
No, y lo peor es que nos cuesta aceptar que no hemos dado toda. Muchas veces cuando entrenamos, lo llevo al ejercicio, es como, no he visto resultados. Y es lo mismo con una relación que uno dice, no, yo creo que es una relación súper buena, súper sana,
pero...
¿Qué estás haciendo
para que sea así? Pero entonces eso hoy. Entonces sí, mira, sí, eso. Entonces tú quieres eso. Y estoy seguro que Felipe quiere lo mismo. O sea, Felipe no es que algún día te vio y dijo, ay, yo con esta es con la que quiero vivir como un culo para siempre. Y entonces por eso te escojo. Sí, para que me hagas la vida miserable. Ay, sí, no. Para que suframos juntos y para que algún día tengamos un divorcio horrible donde terminemos repartiéndonos hasta los perros.
No,
¿cierto?
No.
No, los perros son tuyos. Ya está bien.
No, no.
Sí, no. Felipe no te puede llevar los perros.
El feliz.
Pero entonces mira que el anhelar esa relación no es suficiente, Silvia. ¿Sí? Como no es suficiente anhelar con tener un cuerpo saludable, ¿sí?, o con tener fortaleza o tener... Eso hay que construirlo. Ahora, lo cierto es que es lo que tú quieres, ¿sí? Te casas en un par de meses y yo te digo, oye, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a hacer la planeación estratégica de eso que quieres?
No, pero te cuento, Santi, te cuento que lo estamos haciendo.
Bueno, me gusta, está bien.
Lo hemos estado trabajando, ¿no?
Chévere,
sí, sí, sí.
Chévere.
Han sido temas muy incómodos que sí, no ha tocado tocar.
Sí, señora.
Sí, que a veces eso no ha tenido estos meses porque hemos decidido tomar, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y hemos tenido momentos difíciles porque lo estamos haciendo. Digo, gracias. Y también me he dado cuenta, sí me quiero casar con él. A pesar de que le tengo una rabia en este, o sea, en ese momento tenía una rabia, o sea, a pesar de eso me quiero casar con él.
Sí.
Y eso ha sido muy bonito a pesar
claro, de... Claro, pero es lo mismo, y a mí por eso me gusta tanto esta analogía entre el trabajo personal y el entrenamiento es porque efectivamente trabajar duele. Es decir, mira que para que un músculo se desarrolle se tiene que romper.
Para volver ¿cierto? Más fuerte, sí.
Entonces, y ese proceso de rompernos duele. Para crecer como seres humanos también necesitamos rompernos. Romper las estructuras mentales que necesitamos literalmente que se suelten para que crezcan nuevas posibilidades y un construir además un nosotros. Porque es que eso es lo, al final lo que nos estamos metiendo a hacer. Entonces, cuando yo tomo la decisión de casarme, lo que yo estoy diciendo es, oye, yo voy a invertir mi energía en un nosotros. Pero entonces, ojo con esto. Es que para que haya ese nosotros, hay una parte de yo que tengo que ceder. Y si yo no soy consciente de eso, entonces no va a haber un nosotros, sino que va a haber una guerra de yo.
Pero ¿cómo así ceder? Dame un poquito más. Dame un poquito
pues mira
más
esto. Lo ideal, en términos ideales, que nunca pasa, ¿sí?, es que tú te consideres un man que sea 100% igual que tú.
Ok.
¿Cierto? ¿Por qué? Porque si el man es 100% igual que tú, pues está asegurado que tú no vas a tener ningún tipo de conflicto.
Como yo quisiera porque que actuara, claro, esa, mira me esto, responde o sea, como yo quiero.
¿Cierto? Entonces, al man le importa lo que a mí me importa, ¿cierto? Sí. Hace las cosas como yo las haría, ¿cierto?
Sí.
Tiene la flexibilidad en los puntos en los cuales yo soy flexible, pero es exigente en lo que soy exigente yo. Entonces sería el mundo ideal, entre comillas. ¿Está claro?
Sí.
¿Qué es lo que pasa? No aprenderías un culo. Sí. Entonces, ¿cuánto crecerías tú en esa relación? Nada. Porque siempre estarías, digamos, en tu zona de confort. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, estamos.
Bien, súper. Ahora, en la práctica, tú vas a encontrar a un man que no es igual que tú. Y que por más que tú creas conocer, tu relación tiene un peso muy significativo que juega el inconsciente y el ego de los dos en todas nuestras relaciones. Por más que tú hagas talleres, pues puta, y te embadurnes en aceite esencial, lo que quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos necesitamos aprender. ¿Está claro?
Sí.
Entonces, en la práctica nosotros siempre vamos a sentirnos atraídos hacia personas que jueguen un papel pedagógico en nuestra vida. Lo jodido es que la vida nos muestra lo que necesitamos aprender a través de lo que se nos dificulta. Por eso es que tú ya dices de entrada, no me he casado con el man, ¿sí o no? Hijo de puta, ya me cae gordo en muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente me empieza a mostrar, ¿sí?, dónde están estas cosas mías que no funcionan. Ahora, el ego de nosotros lo que nos dice, son las cosas mías que no funcionan. El que no funciona es él.
Es él, claro.
¿De acuerdo? Y ahí es donde la relación comienza a convertirse en una guerra en la que cada uno espera que las expectativas que tiene sobre el otro se cumplan y que el amor, el otro me lo exprese de esa manera. ¿Está claro?
Claro, es una competencia.
Entonces mira eso. Claro. Eso es mucho más parecido a una competencia que a una sociedad. ¿Sí? Porque entonces aquí no estamos jalando para el mismo lado. Aquí cada uno está jalando para su lado.
Sí, entonces, es que yo dije, yo hice, tú no hiciste. Claro, como un checklist de lo que el otro hace y no.
Sí, señora.
Ok.
Entonces, construir este nosotros necesariamente implica a que haya una parte de ti que tú tienes que soltar. Y a nosotros eso nos cuesta como hijo de puta, porque para el ego eso es una derrota. ¿Sí? Y entonces, efectivamente, para que la relación sea exitosa, el ego necesita ser derrotado.
Pero entonces, platico, ¿cómo uno cede sin ser sumiso? ¿Cómo uno cede sin dejarse de amar? ¿Cómo uno cede? Porque aquí se habla mucho del amor propio, que tienes que amarte, pero
total.
Entonces, a veces uno se confunde.
Es decir, tenemos un cuento súper distorsionado en una idea de pensar que entonces, si yo me amo, esta mierda tiene que ser como yo quiero, porque yo me amo mucho. Y nada que ver.
Pero mira, hay una frase que me tiene como confundida últimamente, que es yo soy suficiente. Pero cuando yo lo pienso, si yo soy suficiente, yo digo, entonces, ¿para qué tengo que cambiar? Claro. No, porque yo sí tengo que mejorar un montón de cosas. Entonces, sí, o sea, explícame un poquito más, claro, porque eso sí me tiene como confundida.
Entonces, ahí todo se debería ir medio acomodando en algún punto, espero. Si no, me va a tocar hacer versión 3 de esta vaina. Pero entonces, pues, mira, el tema es que cuando yo cedo, sí, el ego me hace pensar que el ceder es derrotarme ante el otro. ¿De acuerdo? Y nos mete el cuento chimbo de que yo estoy haciendo eso por el otro. ¿Sí? Entonces, mira, Felipe, esto lo hago por ti. Y en el fondo eso es pura manipulación, porque si yo lo hago así, lo que estoy haciendo es endeudar al otro. Quiere decir que como yo estoy haciendo unas cosas por ti, yo asumo que tú vas a hacer otras por mí.
Sí.
¿De acuerdo? Y entonces la relación se vuelve un cúmulo de supuestos derechos o de deudas que tiene el otro conmigo. Ahora, ¿cómo se puede cortar eso? Cuando yo realmente entiendo que lo que yo estoy cediendo no es por complacer al otro, ¿sí? Es por crecer yo. Sí, es, pongamos un ejemplo pendejo. Resulta que yo soy un man desordenado y tú eres una vieja más bien rígida, metódica, que estás estrenando tu casa y la casa tiene que estar perfecta, ¿sí o no? Y Felipe tiene una idea distinta. La casa es para gozársela. Sí, y entonces para el parte de gozársela, pues, por puta, llegar de jugar fútbol y tirar los guayos en la sala, en tu tapete nuevo y toda esta vaina. ¿De acuerdo? Entonces, el ceder, ¿sí?, es entender que si tú te haces más flexible, estás desarrollando en ti una capacidad que te va a permitir vivir mejor a ti. ¿Sí? Entonces no lo estás haciendo para que Felipe, ni es por baja autoestima, ni es ser sumisa. No, yo no lo hago por él. Es que de pronto llevo un momento y yo digo, marica, yo llevo toda la vida cabreada por esta rigidez. Y me doy cuenta que yo no solo me emputo con Felipe. Me emputo en el tráfico, me emputo trabajando cuando la gente no hace las cosas a mi ritmo, me emputo porque nadie me funciona así. Y entonces en últimas me doy cuenta que sí, a mí me va muy bien en la vida y tengo unos resultados muy bacanos. Pero yo veo como emputada y como a la carrera y como eléctrica. Entonces de pronto digo,
Santi, ¿me estás describiendo así o qué?
No, 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 yo estoy hablando de una amiga bajita que yo conozco que le gusta ver sentadillas. Pero,
¡ay, no, no, no!
Yo tengo amigas también que son así, Silvi. Y entonces mira que el día que yo entiendo eso, entonces empiezo a decir, llego a la casa, veo el calzoncillo sudado tirado y yo digo, hueputa, ahí está mi clase y mi oportunidad de trabajar en mí. ¿Sí o no? Y entonces como a la que le estorba el calzoncillo es a mí, ¿sí? Yo voy y lo cojo, ¿sí?, y lo pongo en la...
En, claro, donde va, en me molesta es a mí.
Porque me molesta es a mí.
Sí, a mí pasaba con las medias.
¿Sí o no? Entonces lo hago yo.
Sí, sí, sí.
Y lo hago y aprendo a no solo hacerlo, sino ni siquiera decir al otro, ahí otra vez me tocó ir a poner tu calzoncillo. No, porque es que yo no lo estoy haciendo por ti. Yo lo estoy haciendo por mí.
A mí me molesta, ¿sí? Claro.
Y entonces al hacerlo... Yo no siento eso como que soy sumisa y soy una hueva y me toca. No, lo siento como que me estoy entrenando en desarrollar una capacidad que yo no tengo y que en la medida que yo la entrene, como entreno otras cosas, eventualmente se va a ver un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que después de un tiempo de yo ser disciplinada en esa práctica, empiezo a darme cuenta que hoy en día soy una persona mucho más relajada. Y que no con eso he perdido mi disciplina cuando la necesito, ¿sí? Pero que sí he desarrollado una parte que yo tenía totalmente obstruida en mí. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver una relación de pareja como ese espacio maravilloso para empezar a reconocer lo que necesitamos trabajar, se vuelve una nota. Y se vuelve una nota es porque yo me olvido del otro. ¿Me olvido del otro en qué sentido? Renuncio a la idea de pensar que el otro tiene una obligación conmigo. Y me encargo 100% de mi bienestar. Entonces, ahí es donde el tema de soy suficiente es importante. ¿Por qué? Porque entiendo que al final yo tengo una responsabilidad en esta relación. Y es aprender a ser feliz por mí misma. Porque eso, el día que yo lo desarrolle, es lo que yo tengo para compartir con este man. ¿Sí o no? Hey, Felipe, aquí está esta mujer suficiente que ha aprendido a ser feliz. Y adivina qué. Como yo soy feliz por mí misma, significa que si estoy aquí, no es por miedo, ¿sí? No es por obligación, es porque te elijo, ¿sí? Hijo de puta, ¿quién no quiere una vieja así o no?
Sí, 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 sí.
¿Sí o no? O imagínate lindo, que así fuera Felipe.
Yo estoy en proceso, bueno, yo soy de esa muy pronto. No, pero mira que me pasó algo pero muy lindo.
¿Tiene sentido o no?
Sí, obvio, y me pasó algo muy lindo. Yo soy muy controladora. Sí. Y obviamente eso afecta a la persona cerca a mí.
Claro.
Yo he tratado de bajarle
me
mucho.
Me alegra no estar cerca de ti. No,
ay, mentira, aquí estoy, ay,
no,
aquí
no me
Santi,
siento tan controlado.
No digas eso, no. No, pero yo sí soy muy rígida. Y él me dijo cuando nos conocimos hace un tiempo, me dijo, ayúdame, yo quiero bajar unos kilitos. Él entrenaba mucho, pero no comía tan bien.
Sí.
A mí me dicen eso y me sale mi personaje Silvi Fit con toda. Y yo, te ayudo. Claro, entonces yo lo quería ayudar todo el día. Estaba muy pendiente. No, no hagas esto, no comas. Era tan encima que yo creo que lo único que hice fue alejarlo.
Claro.
Ya él, y él lo que hacía era comer peor.
Claro.
Y yo aprendí algo muy valioso y dije, algo me está diciendo esto, cállate y callada. Apóyalo de otra manera, apóyalo sí. tú siendo el ejemplo, apóyalo simplemente aceptándolo. Sí. Él está en su proceso. Sí. Empezó enero este año y este hombre se levanta a 4:45. No digo que tenés que levantar temprano sí. para ser disciplinado, pero a eso es lo que le sirve a él y sí. él se está levantando, está entrenado, está comiendo mejor que nunca. Y yo calladita, yo digo... Por dentro, digo, no lo puedo creer. Sí. O sea, una vez se siente que, porque tiene que estar encima presionando, sí. imponiendo lo que uno piensa que tiene que ser la otra persona, y te das cuenta que esa no es la forma, y me sorprendió. Sí. Y fue lo más lindo. O sea, yo y me volví a enamorar. Dije, ¡ah! No que volví sí. a enamorar, me dio razones para darme. Sí. ¡Ay, qué hombre! Ese hombre
pero
me encanta.
Eso pasa. Es que lo más bonito de esto, Silvi, es que el resultado es ese. Pero no fue por lo que él hizo, es por lo que hiciste tú. Y lo que hiciste tú fue eso, ceder a una parte tuya, que es tu zona de confort. Tu zona de confort es lo que tú dices, marica, yo instalo un hijueputa personaje y voy a coger este man y lo pulo. ¿De acuerdo? Ceder para ti ese personaje te cuesta.
Sí.
Porque es el que te sale así. O sea, ese no lo tiene ni que practicar. La Silvi que es capaz de decir, hey, para, quédate callada, apóyalo de una manera distinta, ponte desde el lugar de él, no desde el tuyo, ¿sí? Y entonces ver el efecto que tiene esa Silvi en su pareja y ver lo que pasa en él, es como decir, marica, yo me estaba perdiendo
¿esto?
De ver esta chimba de man que tengo al lado
sí.
por andar siendo yo. Entonces, esto es muy... Esto hay que cogerlo con pinzas. Porque yo lo digo, yo sé que a la gente le cabrea mucho. La clave para que una relación funcione es que nosotros dejemos de ser nosotros.
Dame más. Sí,
entonces, esto es...
Ok.
A nosotros nos han metido hasta el tuétano que necesitamos o que nos merecemos una relación. Alguien que nos quiera como somos y que se aguante lo que somos.
Y todo esto de transición.
Y bueno, y yo digo, oye, puta, no, en la práctica no. En la práctica nadie tendría por qué... tener que asumir el precio de los temas que nosotros tenemos sin resolver y que son el origen de nuestra conducta. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Que para que una relación funcione, nosotros tenemos que entrenarnos en dejar de ser nosotros y aprender a ser una versión mejorada de nosotros mismos, ¿sí? Y ahí es que en eso es que no nos podemos rendir, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy haciendo ese trabajo, ¿sí? Te lo pongo así. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu cuerpo, en términos físicos, con esta disciplina?
Como 12 años.
Como 12 años, ¿de acuerdo? Sí. ¿Te acuerdas de la Silvi hace 13?
Más o menos, sí.
Más o menos, ¿cierto? Pero entonces mira una cosa. Esta que eres hoy, en términos físicos, es el resultado que esa otra ya no esté. Es decir, mucho de esa otra mujer tuvo que morir para que apareciera esta versión. ¿Sí? Con sus resultados en términos de salud, del éxito en sus negocios, de la empresa en la que te has convertido, en la inspiración de tantas personas que hoy en día dicen, hey, vaya, si esta mujer pudo, yo también puedo morir a esto que hoy en día no funciona en mí, es decir, a mi pereza, a mi descuido con mi cuerpo, con mi alimentación, a entrenar con alegría, todo es cierto. Que es muy lindo.
Yo no me voy entrenando a las 5 de la mañana. Claro,
pero
fíjate que con alegría.
Pero sí o
no. No, sí te entiendo.
Puta, ¿cierto? Entonces mira que en una relación nosotros deberíamos ser lo mismo. Deberíamos estar dispuestos a entender que para que la relación funcione, una parte de nosotros tiene que morirse. Y es qué parte, esta parte que cada vez que aparece daña y rompe los vínculos. Entonces lo que tú dices, tú tienes identificado ciertas cosas que cada vez que aparecen en tu vida traen resultados insatisfactorios, como lo dijiste, no solo en ti, sí. O sea, aunque tú pagas el precio de eso, sino los que están alrededor tuyo. Entonces, para que la relación funcione, ¿yo qué tengo que hacer? Encargarme de eso para que eso no esté. Y el día que eso no esté, estamos hablando de otra Silvi. ¿Sí? Una Silvi que creció. Eso es lo que se llama evolucionar. Entonces, el tema es que para poder evolucionar, yo tengo que morir a una parte de mí. Nosotros lo que queremos es buenos resultados siendo los mismos. Y en la práctica eso no es posible. ¿Sí? Si tú me dices a mí, Santi, si quieres ver resultados distintos, tienes que hacer ajustes. ¿Sí? Entonces tendrás que comer distinto. Y probablemente parte de lo que tengas que dejar de comer, ¿sí?, es lo que tú quieres. ¿O no?
Sí, 100%.
Entonces, cuando en una relación nosotros aprendemos a practicar la disciplina de renunciar a lo que queremos que el otro se convierta y aplicar la disciplina de valorar lo que el otro es, aparece algo hermoso que es la gratitud. Y la gratitud produce ese enamoramiento, lo que tú decías, fue como volver a ver a este man como si no lo hubiera visto y decir, maiga, ¿todo esto es para mí? ¿Sí o no? Y eso fue lo que yo descubrí después de 14 o 13 años, o ya no me acuerdo cuándo son las cuentas, 17 menos 6, después de 11 años de estar con la misma persona, que a mí empezó a pasar exactamente eso. Después de 11 años, llegó un momento y empecé a decir, marica, a mí se me había olvidado la chimba de vieja que yo tenía al lado. Es como si nunca lo hubiera... Fue para mí como volverla a ver la primera vez. Y en la medida que he logrado volver esto una práctica en mi vida, esa sensación ha permanecido en el tiempo. Entonces digo, yo llevo 6 años que se me caen las babas. Pero ojo, ojo.
No.
Por mucho tiempo, ¿sí? No solo no se me caían las babas, sino que no veía la hora de irme de allá, porque yo estaba convencido que eso no era lo que yo quería para mí. Y precisamente por estar ciego a mi propia ignorancia, nunca desarrollé esa capacidad de valorar. Entonces, el darle la vuelta a eso requiere mucho ajuste. O sea, ahí es donde tengo que uno necesita romperse. Porque para mí fue un salto enorme darme cuenta que el único problema que había en mi relación era yo. Y tú dirás, Santiago, ¿y ella hacía todo bien? No, no se trata de que ella hiciera todo bien o no. Lo que quiero decir con esto es que el problema de ella es de ella. Y yo entendí que ese problema no me corresponde. Entonces, cuando yo pude empezar a ponerle atención al problema que era yo hacerme cargo de ese problema, yo puedo decir que es como si yo estuviera en una relación totalmente distinta. Y eso ha sido muy poderoso, muy bacano. Y se puede trabajar.
Pero aquí hablamos que uno tiene que cambiar, ser su mejor versión, renunciar un poco a las cosas que uno trae, uno tiene,
sí.
Pero es importante de pronto aclarar que no es que el otro te pida el cambio, no es que tú sabes, no es que ella es muy rabiosa, entonces le voy a decir a mi pareja, no es que tú eres sí. muy rabiosa. Es algo muy personal que tú te toca hacer, no que alguien te pida ese cambio, porque tú tienes que aceptar a la otra persona como es, sino tú mismo darte cuenta, yo puedo vivir conmigo misma, me gustaría ser yo mi pareja, yo sí. me aguantaría a mí misma, no sé.
Sí.
Ese es el punto, porque no es que, porque si no, tú vas a empezar a ver todo lo de la otra persona y es como que no. Total. Ese no es tu trabajo, ese no.
Exacto.
Te trabajas acá.
Exacto. Entonces, no sé, pensemos en esto. Una cosa es que la salud sea importante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que el ejercicio es bueno, está bien. Pero no significa que porque eso esté integrado en ti, ¿sí?, tú tengas el derecho de imponerle eso a Felipe.
100%.
¿Sí o no?
Ya lo aprendí, exacto. Ya me quedó clarísimo.
Pero entonces mira esto, la intención es divina. Porque cuando tú dices, marica, pero es que a mí me ha hecho tan bien.
Y quiero lo mejor para él.
Y yo quiero lo mejor para él. Pero cuando en la práctica esa intención me lleva a comportarme de esta manera y el resultado no es que el man es más saludable, está mejor, tiene más salud mental, está más enamorado, sino que en la práctica estamos peleando mal. El man no me quiere ver ni en pintura y yo lo estoy odiando. Entonces ahí es donde a través del resultado la vida me está diciendo, Silvi, por ahí no es, hermana. Sí. O sea, así la justificación sea bonita.
Nosotros hablamos sobre la fase del enamoramiento, que es esta fase espectacular que uno muestra lo mejor de uno, que hasta uno se enamora de uno mismo porque uno está así, todo feliz, todo alegre. Después pasa cuando ya uno se vuelve novio,
sí.
que uno se siente como es, esta es mi posesión.
Sí.
Pero ahora llevémoslo a otro nivel, ¿verdad? El sí. matrimonio. Entonces, sí. ¿qué pasa si esta es una pareja? No ha hecho ni uno de tus talleres.
Sí.
No se está trabajando.
Sí.
Y pasa por todas estas fases. Mi novio es posesivo, una relación de pronto tóxica, como dicen por ahí, que ahorita quiero que hablemos de eso, que me encantó un post que tú subiste el otro día. Después ya ahora llega el matrimonio, esta relación que no se ha hecho responsable. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo uno, si ya esta es mi posesión, imagínate cuando ya yo me caso, este hombre, ¿quién es mío? O sea, es... Soy claro. yo, o sea, tiene claro. que hacer exactamente lo que yo diga.
Claro.
Ese me parece muy peligroso.
Sí.
Y uno lo ve mucho en las relaciones de hoy en día. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar o cómo cambiar un poquito esta historia?
El tema es que la mayoría necesitamos vivir esos resultados para poder darnos cuenta que esto no es un discurso. ¿sí? Porque por más que yo te diga, Silvi, la fiesta no es tan importante. Silvi, son más importantes otras cosas. En la práctica, uno siempre piensa, ay, que es que a mí no me va a pasar eso. Felipe y yo somos distintos. Nosotros sí la tenemos clara. Todos hemos pasado por ahí.
Total.
Sí. Y en la vida, la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano vamos a recoger los frutos de no haber sembrado lo importante en la relación. Y que en todo eso que no hubo claridad, que todas esas conversaciones que probablemente son incómodas, y son incómodas porque además nos exponemos a darnos cuenta que en muchos casos es que la relación no es viable, Silvia. Yo me doy cuenta que la gente no habla de estas cosas porque sabe que si habla, ¿de qué se va a dar cuenta?
Chao.
Que usted, puta, ¿cómo nos vamos a casar? Si nosotros no tenemos nada que ver. Si vemos la vida totalmente distinto, tenemos objetivos distintos, tenemos ideas y concepciones de lo que es una relación, una familia, que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces ahí es donde te digo que nosotros, la gran mayoría, nos casamos con la expectativa infantil de que algún día, y en nombre del amor, el otro va a coincidir con mi fantasía. Y eso se aprende, o la vida te lo muestra con sufrimiento. Te lo muestra de formas horribles, con crisis económicas, infidelidades, problemas en la crianza de los hijos, una cantidad de cosas que pasan en las relaciones, porque son la manera a través de la cual la vida nos muestra, puta, es que si no hiciste la tarea, ¿no? Es como que tú esperes, no sé, jamás en la vida hiciste ejercicio, nunca comiste bien y a los 40 años, pues no esperes tener la nalga dura y sin... Porque no pasa, ¿me entiendes? O sea, no es la realidad. Sí. Entonces, yo le digo mucho a la gente lo que a la gente no le gusta oír, y es que nosotros no nos merecemos nada distinto a lo que tenemos. Porque lo que tenemos es el resultado de lo que hemos sembrado en nuestra vida.
¿Qué no, es? Qué duro, y lo que eso hemos es muy creado, claro.
Pero entonces,
hemos...
lo jodido de eso, Silvia, es que como no somos conscientes de qué estamos sembrando, como desafortunadamente nuestra conducta es como si fuera ciega para nosotros, porque nosotros no vemos la conducta, sino la intención que tenemos a través de la conducta, y la intención siempre es buena. Entonces, esa intención nos distrae los resultados. Ahora, hay una cosa que es jodida de entender y de ver, y es que al universo le importan un culo nuestras intenciones. ¿Sí? Es decir, tú no tienes los resultados que tienes a punta de intenciones. Este podcast no funciona porque tú tienes una intención bonita. Este podcast funciona porque tú trabajas. ¿Sí? Porque esa intención la convertiste en algo que tú puedes gestionar. Entonces, de la misma manera, nosotros, si entendemos el amor como un trabajo, como todos los trabajos tienen unas descripciones de los cargos. Entonces, oye, listo. Vale, Felipe, nos amamos, chévere. Oye, y ese amor en la práctica, ¿sí? ¿De qué nos vamos a encargar cada uno? ¿Cuáles son las responsabilidades que vamos a tener con la casa, con los perros, cierto? Con el carro, quién se encarga de qué, cómo van a funcionar las cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar el tiempo los dos? ¿Qué equilibrio vamos a tener entre, no sé, entre nuestras carreras y el tiempo que necesitamos para otro tipo de cosas? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a compartir tiempo con mi familia, que es importante para mí? ¿Cuánto tiempo con la tuya? Sí. ¿A qué edad estamos pensando tener los hijos? ¿Qué implicaciones va a tener nuestra calidad de vida tener esos hijos? ¿No? Un huevo de cosas que deberíamos pensar para que las cosas funcionen. Si tú te pones a ver, todo lo que ves en el mundo que funciona tiene una estructura y una disciplina en su ejecución. Es muy extraño que tú encuentres relaciones de pareja donde eso existe, esté claro, esté por escrito y se monitoree.
Pero es que queremos que sea fácil, o sea, soñamos con que ahí es que lo voy a sentir cuando ahí es. Ah, eso va simplemente a fluir, todo va a ser...
Pero sí. No te pase con tus alumnos también. Es decir, que todos quieren, sí, o sea, yo quiero el cuerpo de Silvia, pero no quiero hacer sentadillas. Marica, no se puede.
No, pero Santi, quiero volver un poquito ya. Hablamos del matrimonio, vamos un poquito atrás. Estas relaciones tóxicas.
Sí.
¿Qué significa una relación tóxica? ¿Cómo saber si estoy en una relación tóxica?
Para mí
yo sé lo que tú me vas a decir, pero te lo tengo que preguntar.
Sí.
Ajá. ¿Y qué puedo hacer para no caer en lo mismo una y otra vez?
Mira, desde como yo lo entiendo, pues lo primero es que parece que esta es una de estas huevonadas que se vuelven tendencia en redes sociales. Entonces ahora no sé, entre el tema del narcisismo, y entonces todo, si estás con un narcisista, marica, todo es, o sea, ahorita cualquier hueputa que no es como yo quiero es porque es narcisista.
No,
¿sí?
Pero hay unos que sí son, hay ¿sí, uno, o no?
Tesoro.
¿Sí o no? Hay casos específicos.
Hay una patología, ¿de acuerdo? Pero que por demás es compleja. Pero hoy en día nosotros lo que hacemos es trivializar los conceptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema tóxico? Yo digo que nosotros tenemos la tendencia de llamar tóxico a todo lo que no funciona como nosotros queremos o como nosotros creemos que debería ser. Si nosotros partiéramos de la idea de entender que cada ser humano puede ver la vida como considere mejor, ¿sí? Entonces, de entrada, yo no te puedo llamar a ti tóxica porque tú... entonces, imagínate que tú y yo empezamos una relación, ¿de acuerdo? Y a la semana de estar juntos, yo me doy cuenta que tú eres una psicópata, según yo, ¿sí o no? Porque para mí, ¿qué significa que tú eres una psicópata? Que te levantas a las 4 de la mañana, que le mides cada caloría a cada cosa que te tomas, que el día que haces una sentadilla de menos, el día se te acaba, que lo único que estás pensando es en eso, Tran. Y entonces yo digo, marica.
¿Está loca?
Está loca. Y yo estoy con una mujer tóxica, ¿de acuerdo? Porque para mí es todo lo contrario. Yo me levanto a las 10 de la mañana a oír vallenatos, me tomo la primera cerveza, ¿cierto? Estoy cuadrando con mis amigos, ¿a qué hora me voy para la playa? Entonces, lo que es tóxica es la idea de pensar que el otro tendría que ver la vida como yo. Eso es lo tóxico. Entonces, lo tóxico siempre está en nosotros. Ahora, en la práctica sí que vamos a encontrar que si bien es legítimo que tú veas la vida como tú consideres mejor, no tiene mucho sentido que si tú y yo vemos la vida de manera diametralmente opuesta, juguemos a tener una relación de pareja cuando nosotros no estamos parejos al mismo nivel. Y eso es lo que yo digo que no hace el amor. Mucha gente cree que el amor sirve para emparejarnos, ¿sí? Y el amor no sirve para eso. El amor sirve simplemente para que el otro pueda ser. Y al ser, yo pueda ver en realidad en qué me estoy metiendo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece el tema del concepto de las expectativas y donde yo digo que las expectativas son tan dañinas en una relación. Entonces la gente dice, hueputa, ¿cómo hago para no tener expectativas? No, expectativas voy a tener.
Sí, eso que yo te iba a decir, o sea, es imposible. O sea, ¿cómo no voy a tener expectativas?
Pero entonces las expectativas, lo que tenemos que aprender es a usarlas para algo bueno. Entonces, ¿cómo así?
¿Cómo así? Sí.
Entonces... las expectativas no son para aventárselas al otro, ¿sí? Mira, estas son mis expectativas, marica, coge esta mierda y solucionamelas para que yo me pueda sentir bien aquí. No, las expectativas las voy a usar para que eso que espero de ti es lo que yo voy a entregar.
Otra vez.
Entonces, yo tengo la expectativa de tener una pareja, ¿sí? Que me ame y que me respete. Ah, ok, esa es mi expectativa. Entonces, eso lo va a convertir en mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que me voy a amar y me voy a respetar. Porque en la práctica, si yo me amo y me respeto yo, ¿sí? Y tú no lo haces, ¿eso qué me está mostrando? Que este no es el lugar para yo estar. Ni tú eres la persona con la que yo quiera construir una vida. El problema es que cuando yo pongo esa expectativa en ti y yo tengo una autoestima de mierda, voy a pensar que mi autoestima, ¿sí?, es por tus limitaciones como pareja. Y eso es supremamente dañino. Entonces yo digo, la expectativa es que esa pareja que todos esperamos tener es la pareja en la que nos deberíamos convertir. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos nuestras expectativas para eso, para convertirlas en un plan de trabajo personal y decir, oye, yo quisiera... Yo siempre le digo mucho a la gente, escriba cómo es su pareja ideal, qué es lo que usted se sueña. Y escríbalo. Y coge esa hoja y póngala en algún lugar y convierta eso en un plan de trabajo. Y conviértase en esa persona.
No, y eso también te va a ayudar a atraer personas así. Porque,
¿cómo así?
O si no, uno busca algo totalmente opuesto a lo que uno quiere. Y es como que, pero ¿por qué?
A eso voy.
Sí.
Entonces a mí la gente me dice, no, Santiago, pero es que, por ejemplo, no. Uno cómo no va a tener la expectativa de tener al lado un hombre que me respete. Tú no necesitas un hombre que te respete. Con que tú te respetes es suficiente. Si tú te respetas, en la vida estarías en una relación con un patán. O sea que tú no necesitas el respeto de un tipo. Tú necesitas respetarte tú. Y el día que ese respeto esté, ese respeto se encargará de mostrarte claramente cuál es tu lugar y cuál no es tu lugar.
Uy, total.
¿Sí o no? Y así con todo.
Pero hablemos de un ejemplo que me hace mucho, hasta que yo lo dije en algún momento. Yo sí decía, es que ese era muy tóxico, ese hombre fue muy tóxico. Pero si digamos que el hombre te cela demasiado, te escribe mensajes horribles, entonces uno dice, no, pero es que es súper tóxico, porque vamos a lo más extremo de que no las cosas que él hace, sino que hace contigo, que te quiere controlar, que todo el día sí. Está encima tuyo, que no te deja hacer. ¿Ahí tú qué dices de ese tipo de persona?
Lo que pasa es que ese tipo de persona terminó siendo tu elección.
Eso sí.
Sí o no, es decir, salvo que tú me digas, marica, no, es que yo lo saqué en una balota, o sea, un día con unas amigas nos repartimos manes con balota y a mí me salió ese hijueputa así. Y entonces yo te diría, Silvi, ¿qué clase de persona escoge su pareja con una balota, marica? ¿Estás loca? ¿Sí o no?
Sí.
Ahora, no hubo balota, tú escogiste ese man te dio muestras de ser así, y a pesar de esas muestras...
Tú te quedaste.
Hasta así llevar la situación a ese punto, ¿cierto? Entonces llega un momento, asume, ahí es donde te digo, ¿qué cosechaste? Lo que sembraste, ese tipo de relación.
¿Y por qué te gustó? Porque ¿sí? te atrayó esa persona, o sea, ¿qué estaba ahí tuyo que tú tenías que resolver? Porque es que hubo interés.
Y ahí es donde está lo interesante.
Sí, claro.
Y ahí es donde el tema del autoconocimiento es tan importante. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros estamos viendo en términos conceptuales, es decir, filosóficamente, que uno oye esto y dice, uy, puta, sí, tiene sentido. O de pronto no, de pronto usted dice, eso no es lo que yo quiero oír, yo quiero alguien que me diga que yo me merezco. Entonces, pues sí, yo no soy el man, no me oiga, no me vale huevo. Pero si usted esto empieza a decir, ey, puta, de pronto sí, tiene sentido, yo este concepto necesito aterrizarlo a mi realidad. Es decir, yo, Santiago, necesito entender qué es lo que yo tengo que aprender. Porque sí, está bien, todos tenemos que aprender del puta. ¿Qué necesitas aprender tú? Porque si tú no ves cuáles son tus materias y no te aplicas a estudiar esas materias y aprender de ellas, tú te vas a quedar con el cuento de sí, tengo que aprender, pero yo nunca voy a clase. Porque no entiendo dónde está lo
mío. Sí, se repite y se repite.
Sí, señora.
Algo que tú dijiste es en el capítulo anterior que me fascinó, que era que no lo queremos hacer responsable, sino yo te doy todo a ti para que tú me resuelvas la vida, todo lo que yo no soy feliz. Como que yo pienso que esta persona me debe hacer feliz, me debe ser la mujer más espectacular del mundo, cuando ¿por qué le doy tanta responsabilidad a él cuando eso es mi responsabilidad? Entonces, a partir de ahí es muy lindo, porque ya te das cuenta que no es que él es el tóxico, es tú eres la tóxica por estar con esa persona, por escoger a esa persona. Claro. Y ya se vuelve, no hay culpable, sino ahí. Este soy yo estoy creando esto. ¿Por qué estoy creando esto? Ahora, una pregunta que te tengo es, ¿cuál es la mejor forma de conocer a una persona? Entonces, digamos, ya volvimos, o sea, fuimos de matrimonio, el noviazgo, relaciones tóxicas, ahora vamos a conocerlo, tenemos un date, ¿cómo yo llego? ¿Cuál es la mejor forma de decir, esta persona es, quiero estar con esta persona?
Yo diría que dándole espacio para que pueda ser 100% como es. Sí, yo cada vez me doy cuenta que el mejor regalo que le podemos hacer a un ser humano es darle la libertad para que sea como es. Y nosotros permitirnos a través de eso, permitirnos ver si realmente estamos en capacidad de aceptar y respetar a ese ser humano sin que tenga que cargar el peso de lo que yo le exijo para que se gane mi amor. ¿Sí? Que eso es totalmente tirano y manipulador. ¿Sí? Entonces,
creo que todos hemos sido un poquito de eso.
Todos hemos sido un poquito de eso.
Sí.
Ahora, yo te pregunto una cosa y míralo en primera persona. ¿Cómo te sientes tú cuando estás en presencia de cualquier persona? ¿Sí? Puede ser, no sé, esa persona puede ser tu papá o una amiga, o tus hermanas, o tus amigos, con esas personas donde tú puedes ser 100% tú, donde puedes hablar sin filtro, donde puedes claramente decir sí, lo que te preocupa, lo que funciona, donde puedes hablar de tu fracaso, de tus defectos, de tus limitaciones, donde, ¿sí? Donde ni siquiera tienes que pensar en qué me va a poner. ¿Cómo te sientes?
Deliciosa.
¿Sí o no?
Es como que...
¿Cierto?
Sí.
Esa es la persona que nosotros deberíamos ser para nuestra pareja. Es decir, ese espacio que nutre al otro. Porque no hay nada más rico que eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el darle libertad al otro lo único que va a hacer es mostrarte quién es el otro. Y ahí es donde te digo que nosotros muchas veces no queremos ver eso.
Sí, nos da miedo.
Porque nos da miedo.
Porque tenemos una película acá, claro, y queremos que pase exactamente este guión que tenemos acá.
Y por esa película es que sufrimos. Porque además esa película la convertimos en un imperativo para el otro. Quiere decir que cuando tú no encajas en ese ideal que yo tengo en mi mente, lo que yo hago es quitarte mi afecto, ¿sí?, mi ternura, mi comprensión, mi bacanería, mi creatividad, todo lo lindo que yo tengo para darte, te lo quito. ¿Sí o no, marica? Sí. O tú eres como yo quiero o te jodiste. Y entonces eso lo que empieza a hacer es que la relación se deteriora y se desgasta.
No, y qué lindo que en la libertad tú te des cuenta, mira, no pegamos, es que no, aquí no hay, sí, no tenemos los mismos valores, no queremos lo mismo en la vida. Sí. Y nos damos cuenta que no, pero uno se hace la idea y es como que tengo que hacer esto realidad, claro, porque lo tengo acá. Y ya yo me vi casada con él, ya yo, uno se pinta en el primer date, sí, ya casada con 5 hijos con el hombre. Sí. Y es como...
Y ahí es donde también te digo que vuelvo al concepto de las relaciones para toda la vida. Marica, yo llevo 17 años. El man que soy hoy tiene muy poco que ver con el man con el que se casó Manuel hace 17 años. O sea, yo como coño le voy a pedir a ella hace 17 años que el man que soy hoy le guste. ¿Me entiendes?
Sí, claro.
¿Y cómo le voy a exigir yo hoy a Manuel que hoy estamos tan bien y tan contentos y tan felices que entonces ahora ya tiene que ser así toda la vida para que yo pueda estar bien y cómodo? No, no tiene ningún sentido. Entonces, al final, en la medida que hay libertad, desde esa libertad nos podemos seguir eligiendo y podemos seguir construyendo y podemos seguir teniendo estas conversaciones incómodas sobre las cosas que nos van pasando. Sí, que por ejemplo nosotros hemos empezado a hablar de cosas que nunca pensamos que íbamos a hablar, porque están ahí al borde de la puerta, porque pasa muy rápido. Oye, marica, ¿qué vamos a hacer cuando se vayan las niñas? Sí, cuando se acabe un poco, digamos, esta entretención de jugar al papá y la mamá y volvamos a quedar nosotros dos. Pero ojo, nosotros dos, cada vez más calvos, más viejitos, más arrugados, marica, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la vida? ¿No? ¿Cómo nos imaginamos envejecer? Entonces, mira que la vida va a pasar, las conversaciones van cambiando, los focos y los intereses también van cambiando. Entonces, eso ha venido pasando, por ejemplo, no sé. Yo siento, por ejemplo, que yo hoy en día, a mis 42 años, soy una persona con menos ambiciones de las que tenía cuando tenía 30, que probablemente quería tragar el mundo. ¿Sí me entienden? Hoy yo no me quiero tragar el mundo. Hoy yo quiero disfrutarme lo que sea que la vida tenga para darme, porque hoy en día me doy cuenta que la vida, Silvi, es muy cortica. Sí. Muy cortica. Entonces hoy en día, por ejemplo, yo me levanto todos los días y yo veo a Manuel y yo digo, marica, va a haber un día que esta pelada no va a estar aquí.
Ay, no, yo no, eso que yo me ponga, no, pero, a llorar,
no,
ya.
No, es una realidad. Sí. Y no es, o sea, no es un tema de drama, es un tema de jueputa que si tú lo sabes, entonces no hay forma de que tú te levantes un día y no te sientas absolutamente sobrecogido por el milagro que es el otro. Y yo no me voy a perder ese milagro para andar chimbeándola porque no cierra un cajón, como lo hice 11 años. Sí. ¿Me entiendes o no?
Claro.
Entonces, este man que soy hoy piensa muy distinto al man con el que ella se casó. Y ella tendría todo el derecho, de pronto que ella diga, oye, ¿sabes qué?
Sí, yo...
Diga, este man en el que te convertiste, nada que ver conmigo, hermano. Marica, porque yo tengo 42 y cada vez tengo más hambre y cada vez quiero que mi empresa sea más grande y cada vez quiero hacer más cosas. Y eso sería totalmente legítimo. Pero de pronto yo diría, oye, ¿sabes qué? De pronto dejamos de ser el partner porque estamos trabajando en empresas distintas. Y en eso que tú quieres construir, yo no te puedo acompañar. Porque es que yo voy para allá. Y ahí es donde te digo, con el mismo amor que empezamos, pues caémonos un abrazo y deseémonos lo mejor en el camino del otro. Y no pasa nada. Entonces yo creo que para que una relación funcione, nosotros le tenemos que perder el miedo a que se acabe. ¿Sí? Y tenemos que tener la certeza, Silvi, que el otro es prestado.
Pero espérate, ¿uno cómo sabe que la relación se debe acabar o tú debes seguir, porque mira que tú tuviste en estos 17 años sí. momentos difíciles, pero sí. mira qué lindo que ahí se quedaron y sí. mira cómo ha cambiado la relación a algo que ya se siente delicioso estar juntos.
Sí.
Entonces, uno cómo sabe, ya esta relación no da para más, ahí termino, sí. o debo seguir ahí porque puede ser una crisis de pareja, uh-huh. o puede ser como ya no hay amor, ya no.
Yo creo que prestándole mucha atención nuevamente al tema de los resultados. Porque si vuelvo y te lo equiparo con el entrenamiento, es la diferencia entre hasta qué punto este dolor lo que me está diciendo es que me estoy esforzando y estoy trabajando, o hasta qué punto este dolor lo que me está diciendo es que me estoy lesionando. Si yo no sé identificar bien ese dolor, entonces fácilmente puedo terminar es dañándome. ¿Sí? Entonces yo diría que nosotros nunca deberíamos estar en una relación en la que el precio para que funcione sea pasar por encima de nosotros. Eso es lo primero. Sí.
Dame un ejemplo para entenderlo un poco más.
No deberíamos negociar lo que para nosotros no es negociable.
Ok.
¿De acuerdo? Porque en la medida que haces eso, tú no estás acordando. Para acordar hay que ceder, sino que tú lo que estás haciendo son concesiones. Es decir, tú estás negándote a ti por el temor de perder al otro. Y cuando tú empiezas a ceder en una relación, tú te vas haciendo más chiquito. ¿Sí? Y no sé si has visto, uno tiene amigos o personas conocidas y ciertas relaciones que tú ves y no sé si te ha pasado.
Sí.
Y uno dice, puta, no sé, mi amiga se volvió de este tamaño. Sí, en esa relación lo único que hizo, no sé, fue anularse, fue olvidarse de quién era ella y se convirtió en una... No sé si has visto eso, sí, como que hay... es igual que como un jardín. Entonces tú en una planta ves a Manuel Jardinero. Y así como hay plantas que pelechan, ahora las matan y tan poda. O sea, uno es decir, atraviesan por momentos duros, pero al final para crecer. El punto es que si tú lo único que ves es que la matica nunca pelecha, que nunca crecimos, que lo que nos quedamos es siempre peleando por lo mismo, siempre, digamos, recreando la misma historia. Si no usamos lo que nos cuesta y lo que nos duele para mirarnos a nosotros mismos y aprender de eso, lo único que estamos haciendo es repetir un círculo vicioso. Y estar ahí, el precio de estar ahí es que al final nos vamos a enfermar. ¿Sí? Entonces, nosotros aprendemos desde un estado que se llama saturación. Es decir, de alguna manera uno sí necesita llegar a un punto donde a través del malestar la vida nos muestra que hay algo que no está bien. Ahora, lo interesante es que necesitamos entender es qué es lo que no está bien en nosotros, no en el otro. Ahí es donde la crisis se vuelve fértil. Y de ahí es donde uno sale diciendo, hijo de puta, si a mí no hubiera pasado esto, yo nunca hubiera entendido lo que entendí hoy. Entonces yo lo digo porque nosotros atravesamos momentos muy oscuros, muy duros. O sea, que cuando hoy en día miramos para atrás y muchas veces hablamos, por ejemplo, la semana pasada que nos fuimos de viaje, nos volamos y estábamos conversando. Y decíamos, madre, qué increíble que estemos aquí. O sea, nosotros, ¿cómo hicimos para pasar esos momentos tan, tan, tan oscuros? Y yo creo que fue porque en el fondo, uno, afortunadamente, tuvimos información que nos sirvió de guía, ¿no? Yo creo que sin esta información nosotros no hubiéramos tenido ninguna posibilidad.
¿Cómo así que información?
De esto que estamos hablando, es decir, conceptos que de alguna manera nos invitaron a romper estructuras mentales de en cada uno para darnos la posibilidad de comprender otras cosas. Porque es lo que te digo, para que Manuel y yo hoy estemos juntos, a nosotros nos tocó rompernos. Literalmente, porque los dos que éramos dentro de esas estructuras no había ninguna forma que pudieran complementarse. ¿Sí?
Sí.
Entonces lo que nos tocó fue romper fibras para construir un nuevo vínculo. Lo lindo es que yo creo que los dos diríamos lo mismo categóricamente, es que esa ruptura y este nuevo tejido nos ha hecho crecer enormemente a los dos, y no solo en términos de la relación de pareja, sino digamos que en términos de la vida en general. Y eso al final lo más lindo, y para mí también lo más lindo, digamos, también de una relación. O sea, yo hoy en día la veo y a mí me genera un orgullo enorme de ver lo que ella se ha convertido. Y ahí es donde te digo, que, como decías tú, lo que te pasaba con Felipe, ¿no? Como que yo la veo y digo, puta, me vuelvo enamorado. O sea, como que no lo puedo creer. O sea, como, ay, que esta vieja me para bolas todavía, me parece increíble. Y eso es lindo construir, pero requiere trabajo.
No, pero mira que, bueno, la crisis de pareja son inevitables. Todos los vamos a tener. Y yo siento, uno, si corremos mucho cuando tenemos una mini crisis, porque dijimos, esto no es porque estamos peleando mucho, en vez de tomarnos el tiempo de reflexionar, ver hacia adentro y ver cómo podemos nosotros trabajarnos y hacernos responsables de lo que está pasando. Pero también siento que también uno debe irse cuando se da cuenta que como uno va creciendo, evolucionando, y de pronto la otra persona evolucionó también, pero para otro lado.
Sí.
O piensa ya, y no hay dónde, y no está mal, pero ya no hay un punto donde nos encontramos. Sí. Y pasa mucho, que lo vi muy, muy, muy cerca, que esta persona se empezó a trabajar un montón. Y no digo que hay un proceso en el... Cuando uno se está trabajando, hasta me pasó a mí, cuando yo empiezo a coger todas estas clases y todas estas cosas de... conocerme, sanar mis heridas, uno se cree mejor. O no mejor, yo tengo un nivel de conciencia superior. Sí. Yo te puedo decir a ti todas tus cosas porque yo me estoy trabajando. Sí. Ya después de que uno pase ese punto, que uno se da cuenta que cada uno está en su proceso y uno no es mejor que nadie, y cada uno a su tiempo. Pero después te puedes dar cuenta que de pronto tu pareja no quiere coger este camino. Y ahí uno cómo hace también. O sea, tú te puedes trabajar mucho, pero tu pareja de pronto... Y ya no hay un punto donde para ti esto es un no negociable.
Sí.
Entonces ahí también es como, bueno, de pronto ya es mejor partir. No sé.
Sí, de acuerdo. Mira, hay dos cosas. Uno, es que generalmente cuando nosotros empezamos a un trabajo, lo primero que nosotros hacemos es desarrollar algo que se llama el ego espiritual. Y el ego espiritual es la idea de pensar que estamos más trabajados que el otro. Porque la práctica, la conciencia, para lo único que nos sirve es para ayudarnos a comprender al otro. Y para renunciar a la idea de pensar que el otro tendría que ser más consciente. ¿Sí, sí me explico?
Sí, es difícil, pero sí.
Claro, porque sí. O sea, lo que realmente te da la conciencia es que te permite aprender a respetar el proceso del otro sin interferir. Sí, entonces yo no te he hecho imponer que entonces ahora tú también tienes que tomar este camino. No. Porque tu tiempo es perfecto y tu ritmo es perfecto, ¿sí? Y tu elección de no querer tomar este camino también es perfecta. Ahora, eso sí que muestra que no es que yo esté mejor, pero que efectivamente, si bien estamos caminando ambos, vamos hacia lugares distintos, ¿sí? Y si vamos hacia lugares distintos, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿por qué nos estamos eligiendo como compañeros si no estamos en el mismo viaje? ¿Sí?
Uy, qué duro, sí.
Y entonces ahí es donde te digo que es tan importante enfrentar de entrada el temor a que la relación se acabe. Porque si tú no enfrentas ese miedo lo que te va a llevar es a que tú permanezcas en una relación a pesar de que esa relación no funcione. ¿Sí? Entonces yo digo que para que una relación funcione le tiene que perder el temor a que se acabe. Sí, y a mí eso me ha costado un huevo, pero
para que uno esté por las razones adecuadas.
Sí, señora.
No te quedes por el miedo, sino hay aquí todavía yo quiero compartir mi vida con esta persona.
Sí.
Ahora, una pregunta que te tengo es cómo manejar las crisis en el amor.
Mira, para
mí... Y tú eres un experto, mira.
Sí, cagarla estoy solo, ¿no? En eso
no,
soy una eminencia. No, lo estoy diciendo yo.
Claro, en manejarlas.
No, yo lo estoy aclarando yo. Si en algo soy un maestro, es en el arte de cagarla. Yo he hecho todo lo que se ha podido hacer mal. O sea, la expresión todo mal se puede originar
no
en mi historia.
Creo,
sí, te lo juro. Por Dios. Todo mal. O sea, hueputa, todo. Ahora, para mí eso ha sido valiosísimo. Porque cuando tú haces todo mal, a mí eso me ha permitido dos cosas. Uno, aprender a ser compasivo conmigo. Segundo, a entender que efectivamente el error es fundamental dentro de nuestro proceso pedagógico. Y como he entendido que es importante para mí, eso me ha ayudado a poder ser compasivo con el error del otro, porque hoy en día entiendo que el otro también necesita equivocarse para poder aprender. ¿Sí? Entonces este cuento chimbo, que entonces yo voy a hacer todo para que tú no te equivoques, no las huevas, es que tú necesitas equivocarte, tú necesitas vivir tu proceso, ¿sí?
Sí.
Tú necesitas invertir todo tu tiempo en tu vestido, en tu fiesta, en tu puto DJ, y de pronto en 3 años decir, ay marica, con razón.
Me hubiera casado con 10 personas y ya.
Pero eso... Porque eso hace parte del camino, y el camino hay que recorrerlo, Silvia. O sea, yo no me puedo parar aquí a decirte, oye, mira, no te preocupes. Yo te voy a contar mi camino para que tú no tengas que tropezarte nunca más. Y casi no funciona. ¿Sí?
Uno no aprende así.
Uno no aprende así. Ahora, El camino de los otros hay veces sí nos puede ser útil, digamos, de cara a decir, hey, de eso, eso que me está mostrando de mí. Entonces, de pronto en esta conversada, los dos tú puedes empezar a decir, puta, es bello, a mí me ha pasado eso. Hay cositas como que me hacen sentido, pero lo que te hace sentido tiene que ver con tu experiencia, no con lo que yo te estoy diciendo. Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, para mí la mayor recomendación es, primero, que podamos entender que en las crisis se abre una posibilidad súper bonita, que es de reevaluar nuestra vida. Y que esa puerta que se abre, cuando nosotros la capitalizamos bien, lo que sale de ahí es siempre es hermoso. Siempre. ¿Sí? Al punto que uno dice, claro, lo que pasa es que cuando uno tiene metida la cabeza en el mierdero, pues o sea, uno no, como que no ve la luz. Pero,
es más difícil claro, verlo desde afuera, claro.
Pero cuando lo ves después, yo te digo, o sea, yo por ejemplo que me acuerdo esos momentos tan, que fueron tan largos y tan oscuros que yo decía, puta, Dios mío, me quiero morir. Hoy en día digo, si yo hubiera sabido lo que yo iba a crecer gracias a eso, en ese momento hubiera estado diciendo, menos mal. O sea, menos mal estoy metido aquí. Yo diría que es importante eso, reconocer la importancia pedagógica que tienen las crisis. Y segundo, enfocar nuestra energía cuando estemos ahí en la vida que me está invitando a aprender. Entre más resistencia le hacemos a la crisis, y cuando te digo resistencia es la victimización, lo que hizo el otro, lo injusta que fue la vida, ¿sí? Mi jefe que me echó, la empresa que no me valora, ¿sí? Mi mamá que nunca me ha aceptado. Es decir, entre eso se hace resistencia, la crisis se va haciendo más fuerte, porque es como la forma de decir, hey, es que no estás entendiendo esto de qué se trata. Y al final, la crisis siempre tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando yo esa energía que consumo en hacer resistencia, la empiezo a enfocar en decir, bueno, aquí estoy listo, con humildad para decir, a ver, ¿qué tengo que aprender? Y empieza a haber claridad con respecto a eso. Empiezo a ocupar poco a poco la crisis, como ya cumple su función, ¿qué hace? ¿Sí? Ya se va, o sea, como un aguacero, ¿me entiendes? O sea, las nubes llegan, se juntan, llueve, cumple su función y listo, y ya. Porque ya hicieron su trabajo. Entonces, la intensidad y la duración depende mucho de qué tan necios y qué tan tercos somos nosotros en no querer aprender lo que la vida nos está invitando a aprender.
Uy, muy poderoso. Santi, yo ayer hice en mi Instagram varias, pues abrí la cajita de preguntas.
Sí.
Para que te hicieran preguntas. Okay. No sé si podemos hacer así un par. Puede ser más rapidito si quieres.
De una.
Entonces, preguntas de la comunidad. Equipo, no me rindo. Número uno, ¿cómo fortalecer la relación de pareja?
Trabajando y gestionándola.
Listo.
Sí, entonces yo qué diría, oigan, conversen sobre qué es importante para ustedes. ¿Qué quiere decir esto particularmente? ¿Cuáles son las cosas o los aspectos de la relación que ustedes sienten que cuando están presentes los recargan en términos de energía? Entonces, no sé, la sexualidad, el tiempo compartido, la comunicación, los hobbies que practicamos juntos. Y eso no lo dejen al azar, es decir, no lo dejen a la espontaneidad. Eso debería tener una agenda, sí, una y deberíamos ser súper juiciosos en el cumplimiento de la agenda en esos puntos que sabemos que son súper importantes para nosotros.
Sí, porque después uno se olvida. Es como que uno en la vida pasan tantas cosas que me ha pasado con Felipe. Yo, a mí me encanta mi trabajo y me puedo meter tanto en este mundo que descuido un poquito este tiempo de calidad y ya nos sentamos como que, hey, miércoles hasta la hora es nuestra cita. Claro, es como nuestro momento.
Importantísimo.
Podemos ver una serie juntos, vamos a ir a comer, vamos a estar juntos, pero es nuestro momento.
Mira, hay aspectos, yo, por ejemplo, el tema con la, cuando tú tienes tres hijas, ¿sí? Y mi esposa trabaja, yo trabajo, viajo bastante. Entonces, por ejemplo, el tema como la sexualidad, si tú lo dejas a la espontaneidad en la práctica, es imposible. Entonces, nos inventamos. Bueno, me lo invento yo. Esa es la parte que yo aporto a la relación. Yo me invento cosas que me gustan. Y yo me inventé un juego que se llama que ganarle a la semana. Entonces la semana tiene 7 días, ¿sí? Se trata que en la semana haya más días en los que haya sexo que los que no. Entonces le ganamos a la semana cuando en una semana son más días en los que hay apareamiento que días en los que no hay.
Ya, listo.
¿Sí?
Ya,
pero entonces entendí. Se vuelve como un método porque entonces es para mamar gallo. Marica, esta semana está muy mal, ¿no? O sea, miércoles y nada. O sea, hay que darle. Entonces, pero entonces se vuelve, produce exactamente ese efecto, que es una cosa que yo siento que en las relaciones se nos olvida. Reírnos, la complicidad, pasar bueno, joder. Y entonces al final no se trata pues de una métrica de Excel rígida, no, sino en una excusa para ponerlo las pilas con un aspecto que particularmente, por ejemplo, a nosotros nos conecta mucho. O sea, hace tiempo entendimos que para nosotros Esa es una fuente súper importante de conexión y de comunicación. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, la sexualidad funciona bien, conversamos más, peleamos menos, estamos menos estresados. Y hace rato, por ejemplo, entendimos que como funciona así, la dejamos de usar como... O sea, de poner excusas. Antes, ¿qué nos pasaba? No, estamos súper estresados. Entonces, esta semana no hay apareamiento porque estamos estresados. Hay un tema con la niña. No, es que pasó algo con mi papá. Al revés, para nosotros hoy en día es como todo lo contrario. Yo no sé si a ti el ejercicio te sirve para eso. Es decir, cuando uno está vuelto nada y dice, tengo que entrenar para sacudirme, pues para nosotros el postre se nos volvió santo remedio para superar una cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, en esas cosas que ustedes encuentren importantes, definan unos tiempos, unas métricas y sean juiciosos en gestionar eso. Eso sería una recomendación.
Y también hablar las cosas, ¿no? Yo siento que muchas parejas como que ese resentimiento de no decir nada y se vuelve como que ya se acumula, claro. Hasta que dice, no, aquí no hay nada que hacer. Porque nunca se habló y nunca se
dijo
lo que uno
sentía. Pero necesitamos un espacio para eso.
Total, crear eso.
Entonces, que también hay que gestionarlo. Por ejemplo, es otra cosa que a nosotros nos pasa. Entonces, nosotros salimos, no sé, de viaje. Y parte de lo que yo le digo a Manuela es, oye, en el viaje hay un tema prohibido, las niñas. Yo no quiero hablar de las niñas. Nosotros hablamos de las niñas todo el día. Porque cuando te vuelves papá, entonces ese es el tema. Entonces, no sé, salimos, vamos para Cartagena. ¿Cómo te parece que Paloma y la amiga? No quiero saber. No quiero hablar, no tengo hijas. O sea,
en este momento no tengo.
¿Quién es Paloma? No sé. Sí, en este momento vamos a hablar de otras cosas. Y entonces es muy rico, pero tenemos que sacar espacios para eso, Silvi. Porque efectivamente en la vida, pues también necesitamos hablar de las niñas. Entonces sí. Yo diría que las relaciones se necesitan gestionar, gerenciar.
¿Cómo no tenerle miedo al amor, a conocer a alguien más?
Pues primero entendiendo qué es el amor. Sí, pues es un cuento culísimo. O sea,
no, que pronto te fue muy mal y me metieron muchos cachos, entonces ¿qué hago? Tengo
claro,
miedo.
Pero entonces es que el amor precisamente lo que nos permite simplemente es aceptar y respetar al otro y aceptar y respetar los procesos que cada uno vive. Cuando yo entiendo que el amor es eso, lo primero que entiendo es que por amor es imposible sufrir. Y entonces eso lo que me permite es estar abierto. Ahora, ¿abierto a qué? A aprender.
Sí, porque confunde el amor con apego.
Exactamente. Entonces eso es otro cuento. Entonces cuando yo estoy abierto a aprender, ¿qué entiendo? Que si viene una persona, yo lo que estoy atento es, oye, la vida lo que me está invitando es a aprender. Y voy a estar atento a ver qué es lo que tengo que aprender.
Y no medirlo, como tú dijiste, por el tiempo que dure. No, voy a estar aquí, voy a aprender.
¿Qué importa? O sea, no sé, salimos dos veces y hey, aprendí. ¿Y qué me celebro? Venga, me di cuenta de una. La segunda salida... que yo no estoy para andar con un man tacaño. Me demoré 7 años en darme cuenta que ese man era un man y ya no. Ah, chévere, he aprendido. Entonces cada relación tiene un regalo si nosotros estamos atentos. De cada relación nos podemos nutrir. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo llevar una relación a distancia? ¿Crees que sí puede funcionar? ¿Tú lo viviste?
Sí, es difícil. O sea, es difícil en términos de qué. Que... sí o sí, tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que es muy distinta, digamos, la realidad. Una relación a distancia tiene sus ventajas. Y entonces yo lo que diría es que nosotros tenemos que aprender a disfrutar las ventajas que cada cosa tiene. Entonces lo interesante es que como si la gente está a distancia, y diciendo, ay, pero ojalá viviera aquí. Ahora, cuando vive aquí, no se lo maman. ¿Sí? Entonces, si estamos a distancia, pues... valoremos lo que eso nos genera.
Sí, esa emoción de cuando nos vemos.
La independencia, la emoción de vernos, la libertad de poder, digamos, elegir, porque de alguna manera hay otras cosas.
Pero se puede construir una relación a distancia si
claro,
no hay ese
pues
tacto.
A través de eso uno empieza también a entender un poquito al otro. O sea, hay más espacios. Como no tenemos tanto espacio físico, pues también hay más posibilidad de, oye, de todo lo que estamos hablando, ¿no? De conocer al otro más profundamente, de ver el otro cuando yo no estoy como es. Sí. En qué invierte su tiempo, cómo es su vida, cuáles son sus hábitos. Ahora, también entender que para ver qué tan viable es la relación, pues tarde o temprano eso lo tendremos que aterrizar al mundo de la realidad y ver ahí qué pasa. Que es lo que te digo, para mí fue muy distinto. O sea, yo estaba convencido que estando de lejos, cuando pidiéramos juntos, iba a hacer lo mismo con esteroides.
Y no.
Cero que ver, o sea, nada que ver. Entonces, al final el hechizo se rompe y tenemos que estar dispuestos a ver lo que nos muestra la realidad.
Ahora, ¿cómo aprender a manejar los celos? ¿Los celos son buenos o no? Es imposible no sentir celos. Santi, lo puedes manejar, pero uno siente un tricecito.
Sí, pues son conductas instintivas. Lo que pasa es que la sexualidad genera territorialidad. Sí, pero entonces tenemos que entender que cuando estamos desde ahí estamos portándonos como un animal. sea, no es racional, porque lo primero que yo tendría que entender es que el otro no me pertenece y que yo no tengo ningún derecho sobre el otro. ¿De acuerdo? Y cuando yo entiendo que realmente los celos no son más que miedo, ¿sí?, disfrazado de amor, porque el amor no tiene nada que ver con eso, pues me daré cuenta que al final son una conducta que lo único que hace es drenar la energía y dañar la relación. Entonces, pensar que celar es cuidar, no tiene nada que ver. Uno no cuida con celos. O sea, tú cuidas con servicio al cliente. Es decir, con amor, con comprensión, con risas, ¿cierto? Con apoyo, estando ahí para el otro. Entonces, yo digo que yo fui un tipo muy celoso, muy, muy celoso. Y cuando aprendí a invertir la energía que usaba para celar en tratar de ser la mejor opción posible, hice con eso algo productivo. Porque yo entiendo, cada vez que Manuel está saliendo a la calle, pues hay una cantidad de manes bacanos. Muchos. ¿Sí? Y a mí en lo particular, pues mi esposa no solamente me parece una mujer muy hermosa, sino que es muy capaz. Es decir, es una vieja que pues mucho man quisiera tener una vieja así. Y pues no la va a meter a una jaula para que para yo poder estar a salvo y que mis miedos reposen en paz. Entonces, más bien, ¿de qué me ocupo? Digo, pues que si algún día alguien se la quiere llevar, que ese man se tenga que esforzar bastante. Porque yo voy a hacer todo lo posible porque desde la libertad ya me pueda seguir eligiendo. Y a mí eso lo que me ha permitido es no solo tener una relación libre en el sentido de que esa libertad me da absoluta tranquilidad. Es decir, yo nunca estoy pensando en la vida, me ha ocurrido coger el celular para revisar, ni ser, no me interesa lo que tenga que...
Pero esto siempre fue así, Santi.
No, cero. No, por eso te digo, esto lo aprendí después de haber comido mierda y ser un man insoportable. Pero al final siento que no hay nada que... Y eso lo dice Alejandra Azcárate, una amiga a la que quiero mucho. Dice que no hay nada que más amarre que la libertad. Y yo creo profundamente en eso, porque además lo he verificado y lo he visto. Entonces los celos no son más que ignorancia. Tenemos es que entender y revisar en nuestro sistema de creencias cómo está construida esa idea para ver qué es lo que tenemos que desmontar.
Total, y uno hasta lo manifiesta cuando uno lo cree tanto y todo el día está enfocado en eso, le pones toda tu energía a eso. Y al final si va a pasar, va a pasar. Y ahí te das cuenta qué quieres hacer en ese momento, si era la persona para ti, si de pronto te das cuenta que no. O sea, qué lindo poder tú tener esa paz que yo estoy trabajando. Yo he sido muy celosa en mi vida, pero qué rico tener esa paz que tú sabes que la otra persona está contigo porque quiere estar contigo a pesar de que hay mil mujeres más bonitas, pero está conmigo y eso es delicioso. O sea, qué rico ese sentimiento.
No, y la otra también, lo que yo renuncié es a la idea de pensar que mi pareja solo se pueda sentir atraída por mí, no tiene ningún sentido. Eso nunca va a pasar. Así, pues, o sea, atracción vamos a sentir hacia muchas personas a lo largo de la vida. Y también es rico, para mí en lo particular, poder estar en una relación donde uno pueda hablar de eso tranquilo. Yo no sé, yo estoy en la playa, yo estoy en Cartagena hace 8 días y pasa, es una delicia apoteósica de miedo, pues yo no necesito. Pues, como entonces yo tengo que mirar por otro lado, no, yo no quiero mirar por otro lado. Sí, yo quiero que ella me la muestre.
¿Y qué hace Manuela?
Se muere la risa. Sí, se muere la risa o me opina. Yo, ¿ya viste?
Wow.
No, a mí esa no me parece tan bonita. O sí, me parece bonita. ¿Sí? Pero no es nada, o sea, no es nada normal. O sea, como estamos, como podemos hablar de una mata, o, pero igual. Y lo mismo pasa con un tipo, ¿sí? Yo muchas veces le digo, ese man es típico man que te gusta a vos. Sí, entonces ella siempre lo juega a mí porque ella siempre me dice a mí, me dice, no has podido entender cuál es el gusto mío, y de verdad, porque yo nunca, o sea, porque nunca lo entiendo. Entonces me dice que eso a ella le funciona muy bien, porque a ella que a ella le gusta a alguien, yo nunca voy a saber quién, y yo estoy seguro que eso sería así. En cambio, ella tiene clarísimo, o sea, ella el radar mío,
tipo,
cielo, no,
todo,
pues
todo.
Puta, lo tiene, pero lo tiene medido. Y nada, y hablamos de eso y nos reímos, no, y al final chévere. Termina siendo una relación como la relación que uno tiene con los amigos. Por eso es tan rico estar con los amigos, porque uno puede hablar de todo. Entonces, pues, y eso, ¿sabes qué es otro indicador que yo he sentido con el tiempo? Que cada vez siento menos la necesidad de estar con más gente. Yo antes necesitaba mucho estar con mucha gente. Y creo que eso era fruto de no tener una relación tan bacana. O sea, entre más bacana se ha vuelto la relación, pues rico, si van amigos, pero hoy en día yo no necesito a nadie más. Yo tengo mi parcera para todo, porque puedo hablar de todo, porque de todo podemos, ¿sí?, aprender, reírnos. Entonces eso también es una un indicador que ahorita pensándolo, no había pensado en eso. Pero sí, creo que es otra de las cosas que ha pasado con el tiempo, interesante.
Wow, Santi, qué chévere. Santi, te quiero dar las gracias porque has venido dos veces. O sea, te lo agradezco porque la información son de esos podcasts que uno fue uno de mis favoritos. No es porque estés aquí, de verdad, espectacular, lo escucho y wow. Oye, y este sé que también lo será.
Donde le Yo es que no oigo todos los podcasts, pero donde le llegue a decir lo mismo a todos, fue puta, la zapean, por favor. ¿Me escriben?
Ustedes saben que no.
Y la zapean. Y yo ya la llamo y le reclamo porque no hay derecho que jueguen con uno así.
No, pero es verdad. Y quiero que el equipo No Me Rindo Uno conozca mucho más de Santi, porque tiene unos talleres espectaculares. Mañana, si todo se nos da, mañana va a ser el día que yo voy a ir a mi primer taller que hemos hablado hace años, que ya me da hasta pena decirlo.
¿5 años?
Sí, no, como dos. Hace 2 años o 3. Y por fin, mañana voy a ver y a vivir la experiencia de un taller de Santi. Entonces los quiero invitar, Santi, hagamos algo juntos. ¿Qué podemos hacer para el equipo No Me Rindo? Algo chévere para mis niñas, que son lo máximo.
Vamos a sacarle algo exclusivo para ellas. Ahí tengo ya una idea en la cabeza para que,
¿listo?,
para que toda esta gente maravillosa que trabaja contigo también tenga herramientas para mirar para adentro y para trabajarse ahí, que creo que puede ser una bomba. Entonces estén ahí conectados, porque dentro de poquito les vamos a contar ahí una idea que tenemos juntos.
¡Eso! Muchas gracias por escuchar este capítulo. Gracias, Santi, otra vez.
A ti.
Espero que les haya gustado un montón. Que lo compartan, por favor, cuéntenos qué les pareció. Yo los leo. Cuando ustedes escriben, yo los leo. Así que escriban. Gracias. Y te espero en
próximo. Voy a ser el padrino de la boda. Ya después de este podcast, ya creo que me autodenomino padrino. Ahorita voy a escoger el...
Y me va a ayudar hasta con la casa de decorar y todo, que tiene unos talentos que yo no conocía.
Integral. Sí, impresionante. Wow. Aterrado yo también.
Muchas gracias y te espero muy, muy pronto. ¡Mua! Hasta la próxima.